Es José Ovejero un escritor en el más amplio sentido del término. Nada se le resiste y todo lo hace bien. Ha escrito poesía, biografía del explorador y nueva guía del Museo del Prado, entre otros libros, narraciones de viajes, Bruselas, China para hipocondriacos, teatro, los políticos, la plaga, ensayo, escritores delincuentes, la ética de la crueldad, premio anagrama de ensayo, narrativa breve, cuentos para salvarnos todos, qué raros son los hombres, y por supuesto novelas, muchas, entre ellas aquella inicial Añoranza del héroe del 97 y la más reciente La seducción del año pasado, además de, entre otras muchas, La invención del amor, con la que ganó el premio Alfaguara.
Es también José Ovejero un artista multidisciplinar, hace cine y tiene un espectáculo de lectura de cuentos que ha añadido nuevos datos a su currículo. Por eso no sabemos nunca qué es lo nuevo de este hombre hasta que se concreta, como en este caso, en un nuevo volumen de cuentos titulado Mundo Extraño, donde va simultaneando estilos, estructuras, narradores, realismo y fantasía para darnos la medida de sus muchas posibilidades como escritor. Así que ya saludamos a José Ovejero.
José Ovejero, bienvenido, compañero. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Oye, tal parece, a tenor de lo que hemos podido leer en este libro, que a ti te bullen las ideas en la cabeza y que luego solo tienes que encontrar el formato adecuado en el que mostrarlas, ¿no? Pero igual no es así y tú de repente dices, bueno, pues voy a escribir un libro de cuentos, te sientas y los escribes todos seguidos. ¿Cómo lo haces?
Pues es una mezcla de las dos cosas. Es verdad que me siento a escribir un libro de cuentos, es decir, que el libro de cuentos no es sencillamente la suma de los cuentos que he escrito durante X años, sino que un día empiezo a imaginar hacia dónde ir con los cuentos y me pongo a escribir cuentos. Entonces sí, hay unas ideas previas, pero también hay esa especie de proyecto. Para mí un libro de cuentos es como una novela, un proyecto con el que empiezas a trabajar y sabes que te puedes pasar meses o años.
Y es curioso, porque aquí hay algunas piezas muy breves que dejan la impresión de que podrían durar más, pero no, tú te limitas a unas líneas y a dejar las sugerencias y las posibilidades ahí.
Sí, es un género que yo había practicado muy poco, el del microrrelato, porque siempre sospecho un poco de él, en que se puede quedar en aforismo o en una gracia.
Sí, en una gracieta así. Muchas
Eso
veces.
Es una gracieta. Entonces, como he sospechado tanto de él, me he dedicado muy poco. Y, sin embargo, pensaba, bueno, pero si en el fondo esto debe tener posibilidades también. Entonces, para mí el objetivo era construir un microrrelato que fuese una historia muy condensada, pero que luego se expandiese en el lector. Uh-huh. Es decir, que el lector leyese el microrrelato y de alguna manera siguiese escribiéndola, que es lo que me dicen algunos lectores. Claro, es que yo empiezo a imaginar lo que pasa después de... Y digo, entonces eso está bien.
Entonces he triunfado.
Eso, ha salido bien.
Y luego ya el resto de los cuentos pues son de duración más convencional, unas 12 páginas de media aproximadamente, pero muy variados en contenidos. Si no te importa, vamos a seleccionar algunos de ellos y hablar de sus peculiaridades.
Adelante.
El primero, que es todo un impacto ya desde el título, Mamá eligió suicidarse el 24 de diciembre por la mañana. Esto es empezar un libro bien.
Empezarlo con fuerza, ¿verdad? Sí, es, además yo tenía muy claro que ese cuento debía abrir el libro, debía ser el primero, porque es ya una casi una declaración de intenciones, ¿no? Vamos a meternos de lleno en lo que es, por un lado, la fantasía, la imaginación, el disparate, lo absurdo, pero que no está tan alejado de la realidad como pensamos, sino que en el fondo esa celebración navideña un poco disparatada no está tan lejos de nuestras celebraciones navideñas y de todas esas situaciones extrañas que puede haber en ese ambiente festivo.
Hoy hay un cuento que se titula Mensana y es un cuento en el que vas incluyendo multitud de historias que podrían haber sido como esos cuentos pequeñitos de los que hablábamos antes, pero que has decidido enlazarlos. ¿Esto qué fue? ¿Una decisión intuitiva o muy meditada?
Es que como casi todo una mezcla de las dos cosas. El inicio es intuitivo y luego según estás escribiendo dices, bien, esto está bien, en el sentido de que tenemos una idea del cuento muy convencional. Un cuento en el que hay muy poquitos personajes, una sola situación principal que desarrolla para llegar se desarrolla para llegar a un final contundente y premeditado. Y dices, no, un cuento puede ser un montón de cosas. Voy a empezar a enlazar historias y al final lo que las une no es la trama, sino una sensación de fondo que nos hace entender al personaje que las está narrando. Yo creo que una de las cosas que he hecho con este libro es intentar concederme la máxima libertad posible y expandir los límites del cuento hasta donde he podido.
Bueno, por cierto, este estilo llega a la cima con el último cuento del volumen, que es Todo da vueltas, donde cumples muy bien con el título y las historias acaban componiendo un círculo narrativo. ¿Hay en ti un afán por establecer diferencias y al mismo tiempo mantener una aire de familia en todo el volumen.
Sí, yo creo, por eso me gusta sentarme a escribir un libro de cuentos, es decir, como decía antes, como proyecto, porque de esa manera estás en una especie de estado de ánimo. Es como cuando escribes una novela, que si la interrumpes, por lo menos en mi caso, la interrumpes porque tienes que viajar, etcétera, yo tengo que releer lo escrito, no para acordarme de la trama, sino para entrar otra vez en ese estado de ánimo, en esa voz. Entonces, con los cuentos sucede un poco lo mismo. Al escribirlos uno detrás de otro, va saliendo, sin que yo lo pretenda, ese aire de familia, a pesar de las voces distintas, los tonos distintos y los ritmos distintos.
Oye, hay un par de cuentos narrados por mujeres que son muy diferentes entre sí, pero eso me lleva a preguntar si te ha costado encontrar la voz narrativa o no tienes problemas con estas cosas.
Bueno, me cuesta siempre encontrar la voz narrativa, pero sea mujeres u hombres, ahí no veo ninguna diferencia. Es como intentar meterte en un personaje e intentar imaginar cómo habla, cómo respira, qué tono tiene, y eso va variando de un cuento a otro, porque me parece que cada historia exige una respiración diferente. Pero que sea mujer o que sea hombre, la verdad...
O sea, que el género no te causa especiales problemas a la hora de concebir un personaje que sea la voz principal, ¿no?
No, porque yo creo que también hay hombres que están más lejos de mí que algunas mujeres. Son personajes tan distintos de mí que me da igual, ¿no? Al final es como un actor que intentas meterte en el pellejo de gente muy distinta, y qué más da el género.
Bueno, si hay un tema en este libro, que seguramente no, pero bueno, posiblemente sea la búsqueda de la felicidad y la imposibilidad de conseguirla. Hay al menos algunas alusiones en este sentido. Yo no sé si tenías esta idea en la cabeza mientras escribías o simplemente han ido saliendo a lo largo del volumen.
Va a sonar un poco banal, pero yo procuro no tener muchas ideas mientras escribo, porque si no, se las impongo a los personajes. Como confío ya, después de tantos años, un poco en mis ideas y que tienen suficiente peso, yo pienso que van a salir por sí solas. Que la propia acción, la propia historia, las propias voces van a ir tirando de esas ideas, y al final aquello que escribo no es solo un cuento con una trama más o menos interesante, sino que tiene un pozo por detrás. Y hay esos temas, como ese que tú identificas, el de la búsqueda de la felicidad, el saber que la felicidad es efímera, que el dolor es mucho más duradero, por desgracia. Entonces todo eso está ahí, pero yo no lo pienso de antemano, lo pienso después.
Oye, lo decíamos al principio... Hay algunos relatos fantásticos en este volumen de cuentos, El Mundo Extraño, alguno directamente emparentado con el terror, como Venta Segura, y en líneas generales ambientes bastante sórdidos y situaciones inquietantes. Teniendo en cuenta tu habitual bonomía, ¿te conviertes en un escritor diferente cuando tienes que meter en estos mundos?
Sí, eso mismo me dijo mi editor. Me dijo, yo es que leo estos cuentos feroces y te veo a ti y digo, ¿de dónde le salen, no? Pues yo creo que mi bienestar tiene que ver con esa escritura, precisamente.
Así
¿no?
es.
Que es que yo creo que cuando te asomas a las sombras, a las tuyas propias, todo eso que es tan inquietante y tan confuso y tan oscuro, que llevamos todos dentro, yo creo que enfrentarlo te da una cierta tranquilidad de espíritu.
Claro, sacarlo y decir, ya lo he sacado. Ahora el que queda soy yo.
Claro, y para el lector yo creo que es lo mismo, porque a veces hay lectores que dicen, no, yo es que no quiero meterme en líos, yo quiero que me entretengan, pero es que los líos están ya ahí y los llevas contigo a todas partes, y a veces es mejor meterte en ellos y que eso te libera. Además, la literatura es ese espacio protegido en el que podemos acercarnos a emociones peligrosas o que nos dan miedo. En la vida es mucho más complicado.
Oye, hay un par de cuentos, Orfeo en La Habana y Papá es un perro, que son dos relatos algo enloquecidos, ¿no? Sí. Son acelerados, son multifacéticos. Yo no sé si tenías un exceso de café en el cuerpo cuando lo escribiste.
No, la verdad es que no, pero es lo que te decía también en cuanto a la búsqueda de la voz. Yo me imaginé a ese viejo rockero de hard metal en La Habana e intenté darle una voz, y me lo imaginé pues como un tipo que se mete bastantes drogas, que tiene que estar acelerado, y lo hice acelerado. Entonces me puse a darle un ritmo a esa voz y me empecé a divertir mucho metiéndome en ese personaje, con lo cual me salió así, pero no porque yo fuese el que consumía las drogas, sino porque intentaba meterme en la cabeza y en el cuerpo de ese individuo. Y con Papá es un perro, que es un cuento muy curioso, digo muy curioso para mí mismo, porque es el típico encargo del que yo huiría, porque me dijeron, ¿por qué no nos escribes un cuento con 50 palabras que te damos ya, que han elegido estudiantes de instituto?
¡Ay, qué bueno!
Qué bueno para mí es lo contrario.
Pero qué bueno para el lector.
Cuando me lo dijeron dije, qué horror, qué tontería, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero no tenía nada que hacer esa tarde y miré las palabras. Y se me ocurrió, papá es un perro, mamá está azul. Dos frases absurdas en principio, pero me puse a escribir. Y de pronto me imagino a ese niño mirando, extrañado, la vida de sus padres y diciéndose, yo no quiero ser eso. Y en el fondo, bueno, pues de ahí sale la historia y sale ese ambiente un poco alucinatorio del niño, que también la verdad es que me divirtió mucho.
Oye, estamos seguros de que algunos de los personajes que aparecen en este libro han pasado por delante de tus ojos en alguna ocasión. Por ejemplo, ese fucking Vincent, por ejemplo, que en realidad es un personaje que conocemos todos.
Sí, sí, y es el único sitio, me parece, en los cuentos que aparece de forma clara. Quiero decir, ahí hay una plaza concreta de Madrid que yo conozco, porque yo me sentaba cuando era adolescente o postadolescente en esos mismos escalones y con mis amigos, que estábamos todos igual de confusos a esa edad, ¿no? Sabiendo que se te avecina una vida que no es la que habías previsto, a lo mejor, no sabes cómo te vas a defender de ella, cómo vas a seguir siendo fiel al joven que has sido. Entonces ahí sí hay toda una serie de recuerdos personales, aunque luego utilice la voz de una mujer, de una joven, para narrarlos.
Oye, hablábamos antes, al comienzo, en la presentación, de ese espectáculo itinerante que, como no hemos visto, pues no podemos calificar. Pero tú sí puedes hacerlo, por supuesto. De entrada tiene el mismo título que uno de tus volúmenes de cuentos, ¿no? Qué raros son los hombres. ¿Qué es exactamente lo que haces?
Pues lo que hago es actuar. La gente no se lo cree, claro, porque además, bueno, pues yo
ovejero
soy
actor.
Ovejero actor. Encima, bueno, aquí en la radio hablo mucho, pero luego soy muy poco hablador, soy más bien callado, ¿no? Un tipo poco expresivo. Y de hecho, cuando lo propuse por primera vez, me miraron con desconfianza y tuve que convencerles de que no estaba mal lo que hacía. Bueno, es un espectáculo en el que he adaptado tres de mis cuentos y los actúo en escena, es decir, no los leo, no los recito, no, soy un actor que además interpreta todos los personajes. Es decir, yo soy a la vez el padre, la hija y la madre, y me doy la réplica y me convierto en cada personaje. Y eso andamos haciendo. Y bueno, me han invitado al Festival de Teatro Español en Londres, en junio. Impresionado estoy y un poco asustado, también hay que decirlo, y voy a hacer allí tres funciones.
No dejaron la escritura por esto, ¿no?
No. No, fíjate, a pesar de lo que me divierte y lo que me emociona estar en la escena, sigo teniendo claro que lo que soy radicalmente es escritor. Eso no va a cambiar.
Oye, pero luego está también el cine, porque ya hemos dicho que has dirigido una película, un documental titulado Vida y Ficción, donde investigas en esas dos cosas del título y que a ti te interesan tanto. Y lo has hecho en colaboración con nuestra estimada Edurne Portela, con la que, por cierto, también has hecho varias presentaciones en librerías, debates sobre representar la violencia, ¿no?
Sí, por cierto, Edurne Portela os envía saludos.
Muchas gracias, Edurne.
He hablado hace un abrazo. Un ratito con ella. Y sí, es un documental que hemos hecho juntos, nos hemos pasado un año y pico trabajando en él, y cuando digo lo hemos hecho juntos, lo hemos hecho prácticamente todo. El guión, llevar la cámara, llevar el sonido, llevar las luces, hemos pasado 6 meses aprendiendo los dos.
¡Caray! ¡Qué experiencia!
A utilizar todos esos aparatos que eran desconocidos para nosotros y luego a conversar con los escritores sobre ese tema que nunca les preguntamos por qué seguimos escribiendo. Digo, no se lo preguntamos porque sería aburridísimo preguntarle a cada uno, oye, ¿tú por qué escribes? ¿No? Claro. Entonces intentamos llegar a la respuesta hablando con ellos sobre lo que nos parece que es el tema esencial de la escritura de cada uno de ellos. Con Rosa Montero hablamos de la muerte, con Luis G. Martín hablamos del pudor, con Antonio Orejudo hablamos del humor y de la escritura desde el margen, y para ello nos hemos ido pues al desierto de Tabernas a grabar a Orejudo, a un pueblo en ruinas para grabar a Sergio del Molino. Nos hemos metido en la cama literalmente con Luis G. Martín para hablar del pudor. Entonces ha sido muy divertido, muchísimo trabajo, pero bueno, ahí andamos. Y lo otro que hacemos, somos ya una pareja artística consumada, es que estamos hablando de ese tema tan difícil que es representar la violencia. Un día nos dimos cuenta de que tanto Edurne como yo utilizamos mucho la violencia en nuestra literatura, o está ahí de trasfondo, y nos preguntamos por qué lo hacemos, cómo lo hacemos.
En el caso de Edurne, la violencia en Euskadi, especialmente.
Claro. Aunque ella ya había escrito ensayo, por ejemplo, sobre escritoras que habían sido sometidas a torturas en Argentina.
Es verdad, sí.
Entonces tiene una trayectoria que no solo se centra en Euskadi. Y nos pusimos a hablar de ello y decidimos llevar ese debate al público.
Bueno, pues ya hemos expuesto parte de las inquietudes de José Ovejero y parte de las concreciones. La escritura, el cine, el espectáculo en definitiva. Lo siguiente, ¿qué va a ser?
Poesía.
Un libro de poesía. Hacía tiempo que
nos ha dejado asombrados.
Igual 10 años que no publicabas
hacía
poesía.
Hacía tiempo,
¿no?
No sabría decirte cuántos años, pero ya bastante. De todas maneras, sí. Yo publico poesía cada 8 años, una cosa así. No soy mucho más rápido. También siempre lo hago como un proyecto. Y me senté a escribir un libro que se titula Mujer Lenta. Lo envié a un premio, bueno, para ser sincero, lo envié a 3, pero gané 1. Y lo envié solo a premios en los que luego la publicación la hacía una editorial que me interesaba. En este caso gané el premio Juan Gil Albert, que lo edita a Pretextos.
Bueno, en lo que está metido ahora mismo es en la promoción de este Mundo Extraño, que ha publicado la editorial Páginas de Espuma, y que si quieren ustedes una ampliación de lo que se ha hablado aquí, que por tiempo limitado, pues es también un poco restrictivo, van a tener la oportunidad, si asisten esta tarde a las 7:30 a la librería Campus en Bilbao, que está en Alameda de San Mamés, muy cerca de la plaza de Indautxu. Ahí a las 7:30 comparecerá José Ovejero para contarles todo lo que ha contado aquí y bastantes cosas más. José, compañero, ¿qué quieres que te diga? Vuelve cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, José, hasta la próxima.
Hasta pronto.